Virren 309.
Después del himno 309, voy a interpretar la presentación del tema de la de gozo y la bendición de la participación. Antes de dar la presentación, oramos las intercesiones. Dios, reciba nuestras oraciones. Varios hermanos, padres y amigos creyentes piden intercesiones de los hijos de Dios por ellos mismos y por sus parientes y prójimos que sufren por dificultades de salud mental, dependencia de drogas y juegos. Ayúdalos a encontrar apoyo y a recuperarse para que puedan tomar la responsabilidad de ellos mismos y de sus familias, y que tengan fuerzas para seguir trabajando y estudiando. Deles a los abuelos fuerza y sabiduría para apoyar a las familias de sus hijos. Una madre creyente pide la oración por ella misma, que se recupere de su agotamiento de un tiempo prolongado. Un hombre creyente por su esposa con enfermedad mental, y para él mismo que tenga fuerza en esta situación difícil. Una mujer por su esposo, que él pueda tener ayuda para sus problemas de salud mental y que las cuestiones de la fe se le vuelvan más claro y que el amor se restablezca entre ellos. La madre por los abuelos, que haya tratamiento a sus enfermedades y que sus hijos puedan tener sus queridos abuelos aún más tiempo. Ella da gracias por su familia y espera que sigan teniendo el amor mutuo entre ellos. Aquellos que buscan el reino de Dios esperan que los creyentes recen por ellos para que tengan ánimo de venir a los servicios y arrepentirse y que puedan tener amigos creyentes. Varios padres y abuelos piden que el Padre Celestial guíe a sus hijos y nietos a regresar al reino de Dios. Piden fuerzas para ellos mismos que siguiesen confiando en las promesas de Dios en medio de muchas dificultades y ansiedades y que tengan fe hasta el final de la vida. Un joven creyente pide la intercesión para que permanezca en la fe y que resista las tentaciones del mundo. Padres piden fuerza para la tarea de educar a sus hijos y para el cuidado de las relaciones familiares. Una hermana pide que Dios le protegiera de los sentimientos de amargura hacia las personas de su hogar de la infancia. Pide también que pueda seguir creyendo en medio de sus enfermedades y las de sus hijos. Un escuchante de los servicios de verano pide que encuentre nuevo trabajo y estudios y que pueda tener fuerzas de hablar asuntos que pesan en su mente. Te traemos, querido Dios, las oraciones por nosotros mismos y por nuestros prójimos. Tú conoces las razones de nuestra alegría y tristeza, nuestros días buenos y nuestros días malos. Nos has prometido: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Amén. Ahora vamos a escuchar la presentación. Y tradicionalmente las presentaciones se dan a los jóvenes en los servicios de verano. Pero se me han dicho este año que esta presentación no es solo para los jóvenes, sino que al preparar a la presentación, yo he pensado a personas de todas las edades. Después de la presentación se transmite una charla acerca de esta presentación por la radio de los servicios de verano. El tema de esta presentación viene del tema de los campamentos de este año, que es la familia de Dios. Y han hecho un póster del tema, y en este póster han resumido este tema en las palabras: estamos en el mismo camino. Estamos en este camino y ahora estamos en los servicios de verano y podemos sentirnos agradecidos porque podemos asistir a estos servicios, aunque son diferentes que normales. Aún en estos servicios podemos oír y escuchar la palabra de Dios, la voz del buen pastor y el Evangelio. Dios ha hecho todo eso posible, que el mensaje más importante se anuncia aún en medio de la situación excepcional y se puede oírlo en el mundo entero. Jesús envió a los suyos para proclamar el reino de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y también este día podemos oír y escuchar este mensaje y podemos transmitir esta invitación a toda la gente que lleguen a tener la gracia de Dios. La participancia del reino de Dios. Esta participancia es una unión del Espíritu Santo con Cristo y el cuerpo de Cristo, que es la congregación de Dios, el grupo de creyentes aquí en la tierra. Pablo escribe a los corintios: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Esto no se trata solamente de del espíritu comunitario o de la sensación de solidaridad, y tampoco está fundada en costumbres uniformes, sino que esta comunión viene del Espíritu Santo. La unión y el amor mutuo son las señas del reino de Dios. Y eso Pablo describe también en la carta a los Efesios. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Juan escribe en su carta: si decimos que tenemos comunión con él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Se invita a toda la gente a tener esta comunión. El lema de estos servicios es: hágase tu voluntad. Y hemos ya oído que se ha hablado de este tema en estos servicios. Pablo escribe a Timoteo de la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Jesús mismo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y por eso, también este día, hoy se presenta, da esta invitación, se les dice: el reino de Dios está cerca, arrepiéntate y cree el Evangelio. Cree los pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Y a través de creer esto, puedes entrar en el reino de Dios. Y uno puede llegar a ser partícipe de la esperanza de la vida eterna en el cielo. Y este es nuestro destino en el cielo. Y esta es la razón para nuestra fe. En la carta a los Hebreos se dice: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe nos da el gozo, la paz y la libertad. La fe da luz al amor, que es una seña de los creyentes. Jesús enseña a sus discípulos en su sermón de la despedida. Jesús les dice que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y aún me voy a referir a la carta a los Colosenses en que Pablo dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Nuestro siguiente título es Jesús en la casa en Betania. Jesús visitó varias veces en una casa en Betania en que vivía tres hermanos creyentes, Marta, María y Lázaro. Lucas cuenta de una visita, y cuando Jesús entró en esta casa con los discípulos, Marta quería servir a los visitantes y mostrar hospitalidad. María estaba sentado a los pies de Jesús y estaba escuchando el sermón o la habla de Jesús. Marta no estaba ociosa y Marta le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Pero Jesús le respondió a Marta. Él no reprendió a María porque no trabajaba, y tampoco reprendió a Marta por su trabajo, sino que Jesús respondió: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. María quería escuchar y tener lo que Jesús le dijo. Esta historia nos enseña que cuál es o cómo es el cuidado de Dios, y que es muy importante participar. También hoy en día y en estos servicios de verano se habla de la palabra de Dios y se lo adelanta para que la más gente posible pueda tener esta parte de María, que es la parte más importante, y es creer el Evangelio. Y se necesita muchos para trabajar, para servir, para que se pueda proclamar este mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Muchos para también a la parte de Marta. Una vez, cuando Jesús, o podemos leer de la Biblia, que en esta casa en Betania, Marta y María querían servir y participar, y lo hicieron con sus dones. Y ojalá que este sea un ejemplo para nosotros y que nos anime a entender la importancia del trabajo del Reino de Dios, y que nos anime a servir con nuestros dones cuando seamos invitados a trabajar para el Reino de Dios. Participar en el trabajo del Reino de Dios. En la congregación de Dios, en el cuerpo de Cristo, cada miembro es importante. Cada uno tiene sus dones y dotes, y se necesita gente que tiene diferentes capacidades. Se necesita aquellos que saben tocar, que saben enseñar, y son aquellos que son ministros y predican la palabra de Dios. Aquí, en este cuarto, de donde se transmite este sermón o presentación, hay varias gente para gente que está trabajando para que todos puedan oír y ver esta transmisión. Pero hay también ese tipo de tareas que no son parte de las actividades organizadas. Se necesita aquellos que escuchan, se necesita aquellos que comparten el camino, que están al lado. Y es muy importante orar por los demás y orar por el trabajo del reino de Dios. La tarea de intercesión es muy importante. En la carta de Jacob, Santiago, hay estas palabras: la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Pablo enseña en su carta a los romanos que como miembros en el cuerpo de Cristo somos miembros del uno del otro, y nos exhorta a usar nuestros dotes para el bien de los demás y para el bien de la congregación. Necesitamos que nos animen a trabajar y que tengamos las vistas positivas de fe. A veces el trabajo del reino de Dios es cansado, y también las tareas de nuestra vida diaria quitan nuestras fuerzas. También tenemos muchos pasatiempos y entretenimiento. Y puede decir que una de las características de este tiempo es el egoísmo y la desinteresión. Y eso puede causar que tengamos pocas ganas de trabajar para el reino de Dios. Y por eso es el ejemplo de Marta y María es actual para nosotros también. Ese ejemplo nos hace pensar qué es lo más importante, qué es necesario y qué es razonable. Y podemos preguntarnos de nosotros mismos qué significa la fe y el reino de Dios para mí. ¿Son importantes para mí? ¿Son las cosas más importantes en mi vida? ¿O tal vez hay algunas otras cosas que son importantes para mí? ¿Cuál es mi actitud cuando me piden a trabajar para el reino de Dios? Sí que tenemos que esforzar en este trabajo, y a veces dudamos nuestras capacidades y podemos pensar que alguna otra persona es mucho más competente para este trabajo. Pero podemos recordar que Dios es Dios que invita para trabajar, de Dios nos cuida con su poder, y hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. Yo he hablado mucho con mucha gente de esta presentación y me han contado de esta misma cosa, que aunque el trabajo del reino de Dios requiere esfuerzos y a veces uno tiene dudas por sus capacidades o por su competencia, pero lo más importante ha sido alegría de poder trabajar para el reino de Dios y la alegría de poder participar, y que este trabajo, aunque ha tomado fuerza, pero siempre ha dado más y se han sentido la bendición de Dios, y por trabajar han tenido más amigos creyentes, y el trabajo en el reino de Dios ha hecho la fe más importante y ha fortalecido la fe. Y hasta algunos han tenido las experiencias que en medio de nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, hemos recibido una llamada acerca del trabajo del reino de Dios, y eso ha vuelto nuestros pensamientos al asunto más importante de nuestra vida, aunque hemos estado trabajando en otras cosas. Los niños son los más, aunque sean pequeños, son los más grandes en el reino de Dios. Ellos son un ejemplo para los mayores y son un ejemplo de la alegría de participar. Hemos visto cómo en los servicios de verano o en otros grandes servicios hay estos niños pequeños recogiendo basura, y es un ejemplo para los mayores cuando vean la alegría de estos niños en su trabajo. Y ciertamente, o seguramente, en los servicios de verano en las casas han repartido estas tareas por las cuales los niños pueden participar. Yo mismo he trabajado en las escuelas de confirmación y yo he trabajado con muchos jóvenes. Y ha sido muy bonito ver que estos jóvenes y estos monitores de los campamentos han tomado la responsabilidad, y a pesar de tener un horario apretado y a pesar de este esfuerzo, estos jóvenes han experimentado la alegría y han querido volver a participar y trabajar en el campamento de confirmación. Y yo quiero animar a todos los jóvenes que participen en el trabajo del reino de Dios y que puedan sentir o experimentar esta alegría. Una parte de la escuela de confirmación es conocer el trabajo en la congregación hogareña, y eso ayuda que los jóvenes sean arraigados en sus congregaciones. Aún nos toca trabajar. Jesús mismo proclamó la buena nueva del reino de los cielos. Jesús dijo: ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Podemos pedir a Dios que Él envíe a los trabajadores para su reino. Yo creo que ahora que en esta situación excepcional en que no hemos podido reunirnos juntos, tal vez eso nos ha ayudado a entender cuál es la importancia del trabajo del reino de Dios. Y tenemos las ganas de volver a estar juntos y sentir esta comunión entre los creyentes. Y seguramente el día en que podemos congregar juntos sentimos mucha alegría. Y ojalá el Padre Celestial nos dé la alegría de participación. Estos trabajos no son un requerimiento para nosotros ni es un mérito para nosotros. Es así como enseña Pablo. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Participar en oír la palabra de Dios. Jesús enseñó que al fin solo una cosa es necesaria. María estaba a los pies de Jesús y escuchaba. María estaba escuchando. Una vez, cuando Jesús estuvo en el monte de transfiguración con sus discípulos, oyeron una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pablo escribe en la carta a los Romanos: así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Es así que hay que oír la palabra de Dios para que uno pueda creer y guardar su fe. Pero al otro lado no es suficiente de oír, porque se dice en la carta a los hebreos, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. La palabra de Dios guía y muestra dónde esté el camino al cielo. Se dice en la Biblia, todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. El mensaje más importante de esta palabra, el Evangelio del perdón de los pecados, se puede oír donde quiera haya los discípulos de Jesús. Hemos oído cómo Jesús envió a sus discípulos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. Estas palabras vienen del cielo, aunque se puede oír estas palabras a través de los hombres, de los seres humanos, que son pobres y débiles en ellos mismos, pero son pecadores que han recibido la gracia del arrepentimiento. Y aún en una canción se cuenta como estas palabras de la salvación vienen de los labios de los hombres. Cuando Jesús envió a sus discípulos para el trabajo de misión, les dijo, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. De la misma manera que nuestro cuerpo necesita alimento, también nuestra alma inmortal necesita alimento para que pueda permanecer o tener la salud. Yo he pensado en este tema de esta presentación y esta participación. ¿Y qué significa como perspectiva espiritual? Y es importante participar en todas estas cosas que alimentan nuestra vida en fe. Y los servicios son la forma más importante en que escuchamos la palabra de Dios. Y que ojalá que sea siempre el evento más importante para nosotros, porque hoy en día hay muchos pasatiempos y otras cosas, y nuestra carne corrompida quiere dar o inventar obstáculos para que no podamos asistir a los servicios e ir a escuchar la palabra de Dios. Pero cuando vayamos a los servicios, recibamos más fuerza y nos sentimos más animados. Y aunque no siempre tengamos sentimientos especiales, pero sí que tenemos esta paz que viene de las palabras que se nos ofrecen en los servicios Jesús mismo está presente por su Espíritu Santo. Y Jesús dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Podemos sentirnos agradecidos de que hemos podido oír la palabra de Dios por varias maneras en este verano. Mucha gente ha participado a escuchar los servicios por internet, las escuelas bíblicas, las escuelas dominicales y otros programas que se han dado durante esta situación de excepción. Y hemos podido ver cómo Dios cuida a los suyos hasta en este tiempo. Y siempre podemos estar en las manos del Dios Todopoderoso. Dios hace posible que podamos escuchar su palabra también en este día. Dios ve a todos. Y también en este momento Dios nos acerca en su palabra y nos dice que recuerda a todos nosotros y que nos quiere dar consuelo. Que todo eso nos aliente y que nos dé más ganas de participar en escuchar los servicios. La bendición y gozo. El Evangelio es la buena nueva de la gracia de Dios y de la salvación de Dios. Por este Evangelio tenemos, a través de este Evangelio recibimos el deseo de servir. No es una obligación para nosotros, sino que este deseo viene de la alegría de la fe. Después de hablar, contar la parábola de la vid a los discípulos y del amor de Dios hacia sus hijos, Jesús dijo estas palabras: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. O sea, Jesús habla del gozo de fe y que la fe es una cosa alegre. Fue muy emocionante hace un poco tiempo atrás cuando yo vi en la cuenta de Instagram de Kapsaki algunos saludos del viaje misionero a Ruanda, y especialmente me tocó a mi corazón una historia de un hermano que había oído por primera vez de la salvación. Cuando le habían puesto las manos sobre su cabeza y él había recibido la gracia del arrepentimiento, él tuvo una alegría especial. Y luego este hermano dijo que ahora visito a varias casas cada día y yo puedo predicar el Evangelio, el perdón de los pecados. Y eso es una alegría para mí. Esa alegría y la mentalidad de amor vienen de Dios. El creer en el Evangelio da alegría al corazón. Jesús enseña que se alegra hasta en el cielo cuando un pecador se arrepienta. En el Evangelio de Lucas, Jesús enseña: si uno tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, y no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrese conmigo, porque he encontrado la oveja que me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Los discípulos una vez se sintieron muy alegres porque tenían suceso en el trabajo en un viaje de misión. Pero Jesús les dijo entonces que tienen que alegrarse sobre todo de eso, que tienen sus nombres en el libro del cielo. Cuando una persona cree el Evangelio, aquí en esta tierra, en este mundo. Entonces tendrá también su nombre en el libro del cielo. Y un día puede oír la invitación a la vida eterna. Vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y en la parte final voy a hablar del destino de la fe. Jesús habla a sus discípulos en su sermón de despedida del hogar del cielo. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Otra vez vuelvo a hablar de Marta y María. Jesús enseñó que la parte de María era muy buena, pero también la parte de Marta, porque Marta también creía. Después de la muerte de Lázaro, Jesús conversaba con Marta y Jesús dice estas palabras a ella. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego Jesús pregunta de Marta, ¿crees esto? Y Marta le respondió, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Eso es la cuestión más importante para nosotros. ¿Queremos creer? Después de su resurrección, Jesús vi a sus discípulos y sobre todo a Tomás que tenía dudas. Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y también en esta noche se exhorta a todos que escuchan esta presentación. Tú, Hijo de Dios, tú, joven, que tal vez luchas, tienes tus luchas y piensas si realmente vale la pena de creer, pero te digo que seas obediente a la exhortación de Jesús. No seas incrédulo, sino creyente. No dejes la fe, sino que deje todo que te hace separar de Dios, que es pecado. Y es pecado, quita la alegría de fe. Tú puedes creer todos tus pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Y también tú, que no eres creyente, que recibas esta invitación del reino de Dios. Puedes creer tu incredulidad y todos los pecados de tu vida perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Dios da este perdón como regalo y no hay ningún mérito de nosotros mismos. Aunque por tu parte eres pecador, puedes poner tu confianza completamente en Dios y en la salvación en Jesucristo. Por fe tenemos la paz y la esperanza de que Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Tenemos esta bendición del Evangelio y cuando somos partes del reino de Dios, entonces podemos sentirnos protegidos al viajar hacia el destino de la fe. Y de este destino, Moisés también estaba mirando, como se describe en la carta a los Hebreos. Moisés quería andar entre los hijos de Dios y no quería vivir en incredulidad, en el pecado. Y Moisés quise hacer esto porque él vi cuál es la recompensa, y la recompensa que es la vida eterna, la recompensa de la fe. Nosotros tenemos esta esperanza y un día esta esperanza se cambiará en realidad, en esta bendición eterna, cuando nuestra vida termina aquí y nosotros entramos en esta fiesta jubilosa en el cielo, como cantamos en un himno. Gozo del cielo, no podemos describir. Todas las palabras son pobres para contar de la alegría jubilosa en el cielo. Se vale la pena de creer. Se vale la pena quitar, dejar el pecado y creer todo perdonado en el nombre y sangre de Jesús. Oramos juntos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra que hemos podido escuchar hoy. Te damos gracias por tu bendición. Guárdanos como tus hijos y invita aún a aquellos que no estén en este reino a entrar. Llévanos al hogar en el cielo. Señor, nos bendiga y nos guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Vuelva al Señor su rostro a nosotros y nos conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta fue la presentación de Thomas Torque. Los servicios de verano continuarán mañana.